Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es el capítulo 65 y hoy es, muy por la noche, 23 de septiembre de 2020. Hola a todos y a todas, buenos días o buenas tardes cuando escuchéis esto. Yo soy Rocío Arregui y hoy estoy acompañada nada más y nada menos que por Encarni. Hola Encarni.
Hola Rocío.
Estamos muy bien, estamos acompañadas, nos vais a oír sonido un poco metálico a veces porque estamos online, estamos siguiendo las recomendaciones, ¿no?, de intentar minimizar reuniones y eso nos permite hacer reuniones telefónicas, videofónicas y a distancia. Y bueno, pues puede ser que quizá el sonido no sea muy limpio, ¿no?, porque estamos viéndonos en pantalla y eso también pues nos ha permitido grabar cuando la prole pues está dormida o en vías de dormirse. Así que, pues eso, ahí tienen la explicación del sonido. Bueno, hemos dicho que solamente contamos contigo, o nada más y nada menos que contigo, porque hacía mucho tiempo que no teníamos el gustazo de entrevistar a una de nuestras vocales. Vosotros y vosotras sabréis que normalmente cada X tiempo entrevistamos a una vocal, nos cuenta de dónde viene, a dónde va, qué pasa lactando por su vida y todo eso. Y claro, teníamos a Encarni, que es una joya de vocal y que ya la podéis escuchar en episodios anteriores, que ha venido un par de veces a casa a grabar sin entrevistar. Y eso pues no podía ser, Encarni.
Muchas flores. No, me pongo roja aunque no se vea.
Bueno, pero se lo van a imaginar, pero vamos, no es para menos, ¿eh? Entonces, queremos conocerte porque una de las cosas que decimos a nuestros oyentes es que muchas veces acercándose quizá a lo que hay detrás de lactando, a quienes forman lactando, bien a través del podcast, las frases que escuchan, o sea, las voces que escuchan, perdón, bien a través de las reuniones, sobre todo las reuniones, que es el germen de lactando, pues es como se conoce, esa pequeña tribu en la que muchas veces, pues claro, hay gente, ay, pero ¿cómo voy a una reunión? Pero allí ¿quién se reúne? Pero si yo no conozco, bueno, pues aquí tenéis una forma más de conocernos, ¿no? Aparte de venir a esas reuniones que ahora también son online y todo eso, ¿vale? Entonces, pues claro, esa manera de que nos conozcáis, de que veáis que, bueno, pues que nos ha llevado también a cada una a entrar a lactando. Precisamente que quizá muchas de nuestras trayectorias, yo estoy pensando en un podcast, el episodio, ahora mismo no recuerdo el nombre, que se titulaba Vio un cartel de lactando en una farola, que creo que era Esmeralda.
Nuestra querida Esmeralda, sí.
Entonces, ¿cómo se encontró con lo de lactando, ¿no? Entonces, muchas veces la trayectoria vuestra puede coincidir con las de nuestras vocales y por eso queremos darnos a conocer. Y que entréis un poquito en nuestras vidas. Y por eso digo que hoy ya toca a Encarni. Encarni, cuéntanos, así, haz una presentación. No te voy a preguntar, ¿y cómo te llamas y cuántos años tienes? ¿A qué te digas tú qué quieres destacar de ti?
Mira, yo me llamo Encarni, ¿vale? Tengo un niño ahora mismo de 5 años. Estoy embarazada de otro, de 6 meses. Antes de mi primer niño tuve una pérdida. Fue de muy poquito de semana, de 6 semanas, fue de enterarme y perderlo. Y luego, el año pasado tuve una pérdida también, ya fue un duelo. Y bueno, estoy aquí lactando por varias cosas. Primero, conocí lactando cuando estaba estudiando educación infantil, que nuestra compañera Clara fue a darnos una charla en educación infantil, siempre me acordaré. Además, es que me acuerdo de ella, no la conocía después quería ponerle cara y cuando la vi dije, sí, es Clara. Y me abrió mucho la mente. Yo tenía muy claro desde muy pequeña que quería tener hijos, que quería dar pecho, pero cuando la vi a ella allí y nos dio esta charla, fue como, es que sí que es lo que quiero. Es verdad que me vinieron muchas dudas de, y si no puedo, y si, por lo que nos pasa a todas, ¿no? Sí, y fue como, bueno, terminó el curso y siguió mi vida. Me quedé embarazada de Marcos y fue como que no me acordaba de la asociación, pero no sé por qué, porque yo busqué un montón de información antes de dar a luz. Y cuando nació Marcos, la matrona, yo tenía grietas, la matrona me habló de la matrona de internet, pues me acerqué al grupo y fue como, no era, yo no iba para que me ayudasen a quitarme las grietas, era como, como apoyo, como tribu. O sea, yo, a mí me gustaba quedarme hasta el final de la, o sea, la última de la reunión para hablar, no me gustaba ser de, no, yo quiero decir lo que me pasa. No, no, me gustaba escuchar a las demás para decir, vale, no soy la única, no soy la única persona que le está pasando esto. Que a las 3 de la mañana se despierta porque su bebé tiene hambre y piensa que solo me pasa a mí, que fue lo que es el puerperio. Entonces fue como, como descubrir una tribu que ahora no se ve, que ahora hay poca gente. Aparte, yo no soy de aquí, de Murcia, entonces tengo poca gente conocida, menos que de pecho. Entonces fue como un apoyo. Y vamos, he hecho muchas amigas, pues considero, mira.
Qué bonito la manera de decirnos cómo te quedabas ahí escuchando todas. Me parece tremendo, porque además en ese momento, claro, luego tú dices de la Apocales, amigas, y si te refieres a nosotras, yo te devuelvo la consideración, porque también para mí lo eres. Pero me refiero a eso, cuando una llega, sobre todo las primeras reuniones, con su bebé, su problema, y unas desconocidas, ¿no? Que muchas veces hay gente que, si es más tímida, pues le cuesta más ir a eso, ¿no? O le cuesta por problemas, digamos, físicos de movilidad, que es una cesárea, o que si vivo lejos, o que sea, ¿no?
Yo, por ejemplo, fue cesárea, y mi pregunta fue, ¿me puedo llevar al niño? Lógicamente te puedes llevar al niño, pero cuando estás en esos primeros días, no eres consciente de, vamos a ver, haciendo tu niño forma parte de ti, donde va tú, va tu niño. De hecho, a raíz de preguntaros a vosotras, ¿puedo ir con mi niño a la reunión? Y que me dijeseis que sí, me dije, vamos, el niño, el papá, la abuela, quien sea, no hay restricciones. Dije, claro, es que mi niño es mi niño. De hecho, cuando hay algún sitio y dicen, sí, niño, digo, pues no voy. Porque mi niño es una prolongación mía. Entonces, no, llega un momento que cuando son grandes ya no, pero cuando son bebés es que, ¿qué haces? ¿Lo dejas en casa y te vas a la reunión?
Tenemos ahí una parte muy adultocéntrica, ¿no? De que, bueno, entramos ya. Que muchas veces, aunque no queramos, siempre hay opiniones quizás sesgadas, ¿no? Por nosotras, pero bueno, esto al final es un podcast, es de la asociación, pero lo hacemos las personas, ¿no? Y las personas pues proyectamos un poco las bodas sin niños, las cafeterías donde los niños molestan o lo que sea, ¿no? Que parece que hay que llevar ahí, bueno, pues mantener la calma, llevar cuidado, y unos adultos pueden hacer un escándalo, pero los niños tienen que quedarse quietecitos, ¿no?
Sí, tienen que estar en un rinconcito apartados y que no se les oiga. En las reuniones, la verdad es que como son los centros que tenemos, son espacios grandes, la verdad es que se ponen a llorar, si es normal, son bebés, ¿qué queremos? ¿Que estén callados? Pues no, o te apartas un poquito, o levantamos un poquito más la voz, o nos relajamos, porque a lo mejor el bebé lo que necesita es un poco de silencio, y nos entendemos. Y es eso, al final ves que el otro niño también llora como el tuyo, que no, claro, es el tuyo el que llora nada más.
Y que a ti también te pasa que tú también lloras como la madre al lado, ¿no? A veces.
Sí, sí, sí. Yo al principio, yo empecé en, ay, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo la sede, lo has dicho tú antes.
García Lix,
y luego cuando me quedé yo en la sede, la cambiamos al Carmen. Y allí el espacio era muy grande. Y aquí donde estoy ahora es más pequeñito, pero tenemos sofás. Parece como que estás en casa con las amigas. Y las primeras reuniones, yo recuerdo los 3-4 primeros meses, no salíamos de una reunión sin llorar. Y yo decía, pero ¿y luego por qué lloran? Y luego decían, no, es que no lloran de tristeza, lloran de desahogo. Porque al final necesitas desahogarte y pues cada una lo demostramos de una manera.
Es una liberación, ¿no? También el ver que puedes contar eso, que a veces parece que está mal visto que la puérpera se encuentre mal, o que, no sé, o que tenga que salir radiante, o bueno, o que el nene si llora es que es lo que toca, ¿no? Y dices tú, pero
un día y otro día. Y el ver que otra persona te entiende, o sea, solo con que te digan, yo algunas veces digo, si es que con que esa mamá vea que la entiendes, algunas veces no necesita otra cosa, necesita escuchar otra voz que diga, he pasado por ahí, sé lo que te está pasando. No, no necesitan una solución, no necesitas, no es una varita mágica lo que estamos enlazando, pero el apoyo, el madre a madre, el padre a padre, que también han ido padres y han dicho, pues mira, este papá está como yo,
Yo sabes que me pasaba en las reuniones, yo he estado siempre en la de Santiago de Zaraiche. Lamentablemente soy una experta en mastitis, ya lo he contado en algunos episodios. Experta no me refiero en saber de ellas, sino en sufrirlas, ¿no? Algo sabes a base de sufrirlas, pero expertas en sufrirlas. Y claro, como hay tanta cosa con que se tiene que hacer el pezón, con que tener una grieta, con que no sé qué, a mí me pasaba que cuando había alguna madre en particular con signos de mastitis, pues claro, a lo mejor el cuestionario, nosotros no somos sanitarios, ¿no? Pero se lo hacía yo en plan, el dolor te irradia desde aquí hasta allá y te da no sé cuánto después de la toma, o te da durante la toma, o da toma. Y claro, decía, a ver, nosotras no somos sanitarias, pero esto parece que es tal y que entonces tienes que ir a tu médico y que entonces te va a mandar un cultivo y de ahí te va a mandar un antibiótico y tal, y lo que tienes es esto y duele mucho. Y en ese momento la madre se te hinchaba a llorar, como diciendo...
Me has entendido, sí.
Claro.
Es que es lo que me está pasando.
O te dice, me duele, y yo le decía, sí, es que eso duele mucho, te entiendo, y además es un dolor que... Yo sé cómo va.
Lo tengo por aquí y te dice, es que es eso.
Y te dice, sí, sí, sí. Y se libera, ¿no? En ese momento se le llenan los ojos de lágrimas de que la han comprendido, que es una cosa muy, muy asombrosa, que los tiempos que corren a veces necesiten comprensión, ¿no? Pero...
Y luego tú, no, vamos, no es que te alegres de que le pase eso, pero sales empoderada diciendo, no, vale, he hecho algo positivo, porque es verdad que como somos voluntarias, dices, ¿Qué gratificación tengo? La gratificación es el ver que otra mamá se va a casa con una sonrisa, que venía blanca y ojerosa, y se va con una sonrisa de oreja a oreja pensando en, vale, puedo una semana más.
Claro, bueno, voy a aprovechar para hacer publicidad de nosotras mismas, que por si esto no es suficiente, porque no, porque yo recordaba, porque muchas veces íbamos a las reuniones haciendo el Pino Puente, al final conseguías llegar y tal, pero como tú dices, sales con un chute de decía una amiga mía, de drogaína de la buena, de esa de, jolín, he ayudado a esta y a la otra, luego darán pecho una semana, 15 días, 10 meses, 10 años, lo que cada una quiera, ¿no? Pero esa mamá se ha ido... contenta, esa se ha ido pensando que va a hablar con su médico para que le busque no sé qué y buscar la solución, la otra le ha contado al marido que oye, que pongas coto y que no vengan 15 a visitarme a casa y que como vamos a sentar las bases de nuestra familia, en fin, cosas, a cada una su ayuda, ¿no? Y sales diciendo, jolín, ¿cómo he ayudado, ¿no? Y digo lo de la publicidad porque una de las cosas que nosotras decimos es porque algunas de nuestras oyentes son mamás ya, otras van a serlo. Y algunas van a las reuniones, solo que además complementan el podcast. ¿Qué pasa? Que lo que queremos es que muchas, para ir previendo ese relevo futuro, se animen a tener esa sensación de buena acción mensual, ¿no? De ayuda a los demás, de altruismo, de compartir simplemente tu vivencia o de apoyar. Y claro, pues tenemos una formación de vocales y unas vocales en prácticas y tal. Y luego, pues unas vocales ahí en marcha, ¿no? Entonces, si alguna mamá, cuando está viendo esto, dice, jolín, que viene a ayudar, pues que sepáis simplemente que esto no es un club cerrado, secreto, con contraseña y ya está. Esto es que la que quiera ayudar, más allá de ir a una reunión y de aportar su experiencia y tal, tiene las puertas abiertas para decir, oye, pues yo quiero ayudar o yo quiero formarme. Oye, o yo soy buena haciendo carteles y diseñando, y entonces a lo mejor hace los carteles de una infografía de cuando tú de la teta, no sé, o sea, cada uno a lo mejor su granito de arena y lo puede aportar.
Claro, hay muchas formas de ayudar, no tienes por qué ser vocal. Detrás de todo esto hay un montón de cosas. Tú, por ejemplo, ahora mismo ya no eres vocal, porque no puedes ir a la reunión, pero estás aquí en los podcasts.
Yo estoy en la sombra.
Claro, pero estás. Claro, tampoco viene físicamente, pero la tenemos ahí. Que no tiene porque es necesariamente el ser vocal y el saber cómo afrontar algunas cosas. Yo, de hecho, cuando iba a las reuniones, después de quedarme hasta la última, yo era de las que hablaba, que contaba, y decía, ah, pues haz esto, pues... yo hice un curso de asesora de lactancia, ¿vale? De esos que se van haciendo. Y a Nina, que era la vocal de entonces, me decía, ay, pues... métete a vocal, fórmate, y decía, uff, a mí me cuesta mucho hablar en público, ¿vale? Yo con poca gente hablo mucho, pero luego mucha gente me cuesta mucho. Y decía, ¿el qué? Y decía, pero si no te callas, si lo dices. Y fue luego, cuando ya estaba dentro, O sea, cuando ya, venga, sí, voy a dar el paso. Como que me costaba más decir las cosas, porque, claro, ya no hablaba como en carne, hablaba como en carne y lactando. Entonces, como que decía, si meto la pata, no es lo mismo meter la pata como persona que meter la pata como voz de una asociación. Era como, jolín.
Soy en carne y de lactando, ¿no?
Sí, era.
He estudiado en categoría.
Claro, no, es que dice, luego van al médico y le dicen, no, es que me han dicho, de lactando me han dicho que le tengo que dar esto. Claro, y de la otra forma era una chica que estaba lactando, que no era la boca, yo que sé, que no era la que una mamá, como que no tenía la misma presión, pero vamos, que al final es lo mismo.
Te coges mucho. Ahí galones de vocal.
Sí, pero era como no sé, ¿qué tal pasó esto? Madre mía, qué locura he hecho. Pero vamos, que no me arrepiento para nada.
¿Y cuánto tiempo estuviste tú desde que, cuándo empezaste a asistir a las reuniones? ¿Al poco de nacer tu hijo?
Pues ya empecé en enero de 2016.
¿Y el nene nació en noviembre?
Nació en diciembre.
En diciembre.
En 2015.
Entonces, nada, enseguida.
Sí.
¿Y cuándo empezaste?
Y en diciembre supongo que no fui porque a lo mejor como pilló al final de en Navidades no habría reuniones.
Claro, justo en Navidades no. Nosotros decimos que la que quiere ir embarazada incluso puede ir antes para ir formándose, pero es verdad que son cosas que en ese momento no conoces. A lo mejor lo conoces cuando ya estás en faena, si alguien no te ha comentado que eso existe y tal, pero vamos, que pueden ir embarazadas, que eso también es una pregunta muy frecuente. Si yo todavía no he tenido al bebé, no, mejor que vayáis. ¿Y qué, en qué momento, cuánto tiempo pasa desde que empiezas a ser, o sea, desde que eres en carne hasta que eres en carne y lactando?
Pues yo recuerdo ir a la primera asamblea, que normalmente se hace en noviembre, y a ella fui, no estaba en formación aún, pero para conocer y demás, y ya pues para ver cómo iba el tema, pues yo creo que a lo mejor justo al año, más o menos. Porque fue eso, fue, yo creo que sí, porque era en noviembre y luego pues venga, das el paso, no te lo das, de que te lo piensas, de que no te lo piensas, y luego pues, como tenía el apoyo de Anina también, que no tenía ningún problema, pues poquito a poco íbamos a ir haciendo.
¿Y qué te animó a ser vocal?
Pues me animó eso, el ver que yo iba a las reuniones y salía empoderada, y salía con tanta fuerza y con tanta tribu, que decía, esto es lo que necesito yo y necesitan muchas mamás. Si este ciclo se para, si ninguna mamá se anima, esto se cierra. O sea, si al final no hay madres, vamos, llega un momento de la vida que yo, porque ahora mismo estoy embarazada otra vez, pero llegará un día en el que digas, sí, puedo apoyar, pero no es mi etapa, es la etapa de otra persona. Puedo apoyar desde la sombra, pero no sé, mi niño ya es grande, esto ya se me ha pasado, ya hay cosas que se te olvidan también, porque cuando lo vas viviendo es distinto. Yo espero aguantar.
No, queremos que aguantes.
Aguantaremos todas, pero vamos, animo a que vengan mamás y lo sigan haciendo. O sea, que sigan relevándonos.
Y una de las cosas que has contado en tu presentación, porque es importante, es el manejo de dos pérdidas en dos momentos. Yo, aparte de que tenemos episodios de sobre el duelo, sobre la pérdida gestacional, pero fíjate, solamente en la manera tú de decirlo como muy rápidamente, hablas de una pérdida de poco tiempo, de otra pérdida con un duelo, y bueno, antes fuera de cámara nos has contado por qué para ti sería importante contarlo en esta entrevista, aparte evidentemente del duelo, ¿no? Pero ¿cómo lo vinculas a lactando?
Pues mira, la primera no la vinculo porque fue enterarnos y perderlo, o sea, no dio tiempo, fue alegría, pena. Pero la segunda sí que es verdad que ya estaba bastante avanzado, me puse en contacto con una asociación que hay, y también de duelo perinatal, y yo tenía claro que si al final perdía a mi niña, quería donar la leche, sabía que estaba ahí. De hecho, mi hijo se detectó una semana antes de cumplir los 4 años, que yo estaba de 3 meses, y esto. Porque algunas veces la leche cambia de sabor, la producción te baja un poquito, me dieron tiroides, entonces pues influyó todo un poco. Y entonces dije, bueno, pues ya que lo he perdido, ya que no está aquí, por lo menos voy a donar la leche que es suya. Pero cuál fue mi sorpresa, que no pude, porque yo pienso que fue por el tiroides, que yo dije, jolín, si Marcos ha tomado hace nada, no tiene por qué haberse quitado del todo la leche. No conseguí sacarme ni gota. Pero bueno, lo intenté. De hecho, tenía cita y todo en Santa Lucía para ir a hacer la primera entrevista. Pero vamos, no pudo ser.
Pero fíjate que bueno, hablamos de las asociaciones y otros podcasts que tenemos, y hablábamos del proyecto Lola en este podcast sobre esa donación de leche y lo fuerte, ¿no? Que tú en ese momento quisieras compartir tu leche. Ya sabemos que hay casos en los que el hipotiroidismo influye en la producción de leche. Son pequeñas, o sea, algunas excepciones al no tengo leche. Decimos que el no tengo leche no es así, que todo el mundo dice que no tienes leche, pero eso en general es mentira, salvo en algún caso muy concreto que es verdad que sí que influye. No lo sé, yo evidentemente médico no soy, pero quizá unido a al momento del embarazo, que no era el final del embarazo, más tiroides, más el estrés, más todo, pues sí, todo suma.
Pues se fue, hay un cúmulo de casos.
Pero qué precioso que quisieras donar la leche y bueno, tener esa parte, ¿no?, de la lactancia. Pero luego, después de eso, viene un arcoíris también, ¿no?
Aquí estamos esperando nuestro arcoíris y esperando que venga la leche ya y engancharlo a la pitita.
¿Cómo estás viviendo ahora? ¿Cómo te planteas esta segunda lactancia con respecto a la primera?
Pues mira, resulta que una amiga, que es jefa mía también, ha tenido un bebé hace poquito y ella, pues de esto que dices, como es el segundo y todo en el primero me ha ido bien, me va a ir bien. Y no fue así. Entonces, es como decir, ¿qué hago? ¿Me leo otra vez todo? Me lo estudio todo.
¿Repaso los apuntes?
Repaso todo. Es verdad que al final me estoy leyendo todos los libros, pero que es verdad que no hay dos lactancias igual. Que yo tuve grietas con Marcos, no tengo por qué tener grietas con César. Entonces,
claro. Que ya sé, igual, que ya tenemos ya César.
No. Qué bien. Pero claro, tú, por ejemplo, sí que es cierto que has tenido mastitis con todo.
Sí. Entonces, no te puedo decir que no.
Es que dices que no sé, me pasará, pero bueno, dices, vale, me pasará, pero ya estoy aquí. Sé lo que es y cuando me pase, espero no decir, no, esto no es esto. Porque es verdad que cuando te pasa a ti, te vuelves como tonto. Yo digo, es que cuando le pasa a otro, dices, ah, pues esto, mira, hace esto al otro, y te pasa a ti, dices, ¿y qué tengo que hacer? Necesitas que te lo diga otra persona.
Pero mira, yo, si me permites que te dé mi opinión, el abordaje es distinto. O sea, cuando te vuelve a pasar, ya sabes lo que es. Ahí lo atajas antes, lo solucionas antes y tal. Y luego es verdad que parece que te lo tiene que decir alguien porque tú estás reseteada. Es que tú, ahora mismo, eres, como acabas de decir, en carne y lactando. Y César, pero luego eres una hormona puérpera con patas. Y César está fuera pidiendo teta. Entonces, es verdad que no estás tú en todo tu plenitud. Estás un poco recién parida. Pero sí que el abordaje lo haces antes. También puede ser que por esas hormonas te agobies. Te agobies, te entristezca. O sea, yo recuerdo el decir, otra vez tengo mastitis. O sea, ¿por qué, no?
Pobre.
Pero claro, con la primera moví cielos y tierra y me fui a no sé dónde, me fui a no sé qué hospital y de ahí me fui a otro hospital y de ahí me fui a Madrid hasta que me dijeron, esto es una mastitis. Claro, en el segundo, en cuanto empezó, o sea, el nene nació un lunes por la tarde, yo empecé a tener síntomas jueves por la tarde y el viernes estaba llamando a un amigo para decir, ¿dónde me hago el cultivo? Lo que pasa es que fue Viernes Santo, con lo cual el cultivo tuvo que ser el lunes, pero se identifica a la voz de ya. Otra cosa luego, pues bueno, pues hay que curar, tal. Pero
el proceso
lo abordas enseguida. ¿Qué pasa? Que en el tercero, de repente, tengo mastitis. Y otra vez nuestros queridos laboratorios, los saludo porque son maravillosos para muchas cosas. Ahora están con sacando PCR los pobres a tope. Pero es verdad que en el tema de lactancia no hay formación en laboratorio. Entonces te desanima, ¿no? Y claro, tú lo recuerdo con horror porque yo tenía al crío ingresado. Tuvimos que reingresar a los 11 días de vida y el resultado salió cuando yo estaba allí. Entonces dije al médico, me ha salido esto, me mandáis aquí en el hospital porque yo ya estoy aquí, me hacéis una receta y me decís exactamente el antibiótico. Entonces te dice, pero no, ha salido, claro, esto. No, pero no pensé yo, me va a salir. Entonces te ponen células, bacterias. Y tú, pues vamos a ver, ¿pero cómo que bacterias? ¿Cómo que bacterias? O sea, esto es un cultivo. Por ejemplo, mastitis, 39 de fiebre. La noche antes me tomo una muestra. El peque estaba mamando, pero al día siguiente, cuando tengo 39 y no está, yo me estaba en el trabajo, me iba a ir a mi casa y me saco con el sacaleches y saco leche, en fin, como con pus, no era pus, pero era leche con... O sea, esas bacterias las podía contar yo con los ojos. Y sale el cultivo, recuento de bacterias, o sea, bacterias, y tú, pero... Bacterias propias de la tal, y tú, pero ¿cómo que bacterias propias? Si yo podía contarlas. Entonces, ese estado, como tú no estás en lo que tiene que estar, es decir, que en mi caso estaba ya con el nene más mayor, pero con fiebre, o antes con el nene ingresado, o antes recién parida, estás vulnerable. Entonces sí necesitas a alguien que te diga tal, pero tú con todo lo que sabes ahora en carne y lactando, ¿no vas a saber si tienes una grieta cómo te lo tienes que colocar?
Sí, sí, pero claro, pero de todas formas voy a hacer publicidad también, porque yo lo primero que pensé cuando me quedé embarazada, dije, un programa de madrinas, madrina, ¿quiere una madrina? ¿Quiere una madrina?
Claro que sí, ¿por qué no?
Ya he pedido mi madrina.
Pero escuche, cuando has pedido madrinas a nuestras compañeras de lactando que te han asignado una madrina que no es vocal y le dicen, te tengo que hacerles madrina de una vocal, ¿qué cara ha puesto la que se encarga de madrinas?
Claro, se queda como diciendo, ¿esto qué? Si ella sabe más que yo, no, perdona. Si nadie sabe más que tú. Te va a venir bien a ti para formarte como madrina, como vas a estar de madrina. Y a mí me va a venir bien porque solo necesito oír un sí, sí, sí. Esto es así y esto es así. Ya está.
Bueno, pero ahí tengo que pegarte un tirón de orejas. Porque tú puedes pedir una madrina o 27 madrinas. Pero ahí tú sabes que descuelgas el teléfono y con sonido o con sonido o imagen
sí. Tienes
eso por sí, la parte sí, que me toca. ¿Sabes?
Pero y bueno, que sepa que estoy ahí. O sea, que sepa que estoy ahí. Que es una forma de hacer una madrina más.
Muy bien, es formación a la fuerza,
claro,
¿no?
Claro, sí. Que a lo mejor luego ni le llamas, o sea, a lo mejor luego es, no, yo he tenido ahijadas que, vamos, les he preguntado porque dices, voy a preguntarles, pero no quiere ser pesada tampoco. ¿Qué hago? ¿Le pregunto o no le pregunto? Pero es que es mi ahijada. Y hay otras que es verdad que te preguntan muchas veces.
Hay ahijadas de vente al hospital, otras de ven a mi casa, otras de no estoy bien.
Como yo espero ser una ahijada que no dé el follón. Pero que de vez en cuando tengo esto.
Una hijada que haga su papel, ahí.
Sí, sí.
Y también una de las cosas que te planteas, porque de nuevo, vuelvo a decir, enésima vez la pesada, que no somos sanitarias, que hay unos protocolos, que tal, pero una de las cosas que también suele cambiar lactando a las mamás es no solo la manera de ver la lactancia, sino también la manera de ver el embarazo y el parto. Ahora mismo, me vas a perdonar, pero la cesárea de tu hijo mayor, no sé si fue... evidentemente marcada por el médico, pero quiero decir, no sé si fue por estar de nalgas, si fue programada o de emergencia. No digo electiva por capricho, sino programada por motivos médicos o de emergencia por motivos médicos.
Fue porque venía de nalgas y al final fue obligada porque se adelantó.
Unas nalgas puras ahí, ¿no?
Claro. Tenía programación, pero al final no me la, se adelantó porque rompía agua. Entonces,
bueno, pues, fue de urgencia, obligada. Pero estaba programada.
Sí, sí.
Entonces, ahora mismo, evidentemente, nosotras, bueno, hay...
Espera.
Sí, sí.
Y justo después de dar a luz, o sea, de hacerme la cesárea, hizo piel con papá y automáticamente después me lo pusieron al pecho, ¿vale? Y se enganchó.
Muy bien, muy
por
bien.
Por las mamás que dicen que después de una cesárea no hay subida. Sí, hay subida.
Claro, y ahí está, mamando hasta los 4 años. Y por lo que dices, eso que... A ver, que nunca se sabe, hay madres que quieren parir en casa, hay madres que quieren una cesárea electiva porque sí, en fin, tenemos todo el abanico, ¿no? Ahí no entramos cada una, pero, y luego aparte, está la opción de cesárea de urgencia por lo que sea o porque también está indicada médicamente, ¿no? Imagínate, otras nalgas puras o en transversa, lo que sea. Pero si todo va bien, ahora es más habitual intentar el parto tras cesárea, ¿no?
Sí, sí. De hecho estoy en un grupo de Facebook que es de embarazadas también. Y muchas preguntan, ¿después de tantos años puedo tener un parto natural? Y muchas contestan, yo después de un año, 2 años, he tenido un parto natural sin problema, a no ser que el médico te lo contraindique, que hay una contraindicación, pero como puede ser el primero que tengas algún problema.
Tú en este caso, ahora que además los hospitales, en este caso el Virgen de la Risaca, que es el público de nuestra ciudad, tiene además esta pues, con iniciativa del parto humanizado, no hace falta, digamos, llevar ese plan de parto porque prácticamente lo entablado está ya. ¿Tú te has planteado la diferencia entre tu primer hijo y tu segundo hijo, los partos? ¿Tienes alguna idea de cómo quieres que sea o que puedas contar? ¿Tienes alguna idea de cómo te ha cambiado tu mentalidad, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, decía, pues es que no me voy a librar de la episiotomía porque soy primeriza, ¿no? Porque te lo han inculcado así. Y luego era como, oye, ¿por qué no? Y luego lo harás o no lo harás, pero te cambia, ¿no? ¿Cómo voy a parir de pie? Y luego dice, oye, ¿por qué no? No lo sé. Te estoy poniendo ejemplos así al tuntún, ¿no? Que te cambie tu proyección del parto.
Mira, cambiar no me cambia. Porque con Marcos lo tenía todo tan claro. Quería que fuese un parto natural. Si podía ser de pie, que fuese de pie. Lo quería todo tan natural que, de hecho, cuando iba a las clases de preparación al parto, hablaban de cesárea y yo desconectaba. Hasta que me dijeron, viene de nalgas, y dije, ¡buah! ¿Para qué? Entonces fue como, prepárate de una todo lo que te va a pasar. Yo tuve una cesárea muy buena, ¿vale? Es verdad que, vamos a ver, no deja de ser una operación que no te puede, que al final necesitas ayuda, porque es verdad que después de un parto natural, pues puedes andar más rápido y puedes mover mejor. Pero fue tal el shock que digo, prefiero no hacerme ilusiones de que va a ser un parto natural, que es lo que quiero. O sea, sigo queriendo el mismo parto que quería con Marcos. De hecho, yo tenía mi plan de parto preparado y todo. O sea, como hace 5 años estaban aún haciéndolo. Y fue un... Vamos, viene de nalgas, como no se dé la vuelta, cada ecografía que iba, no se la ha dado. Bueno, y como te dicen, pues ponte, anda, agatas, anda, no sé qué. Pero si salgo todos los días a pasear, hago millones de kilómetros, el niño debería salir de culo y ya está.
Total. Pero y luego a veces la gente tiene la cesárea programada y se gira ese día.
Ese momento, claro. Además luego hay una intervención que no me acuerdo cómo se llama, que le pueden dar la vuelta, que yo hasta el último momento estuve pensando, ¿me lo hago o no me lo hago?
Una versión externa.
Sí. Al final no me la hice, no fui, pero no me la hice. Entonces, pero dije, pues si quiere venir así, que venga así, es lo que él quiere, más da. Es verdad que él sufrió menos, porque al final por cesárea es 5 minutos contados y en parto pues al final es más tiempo. Entonces me gustaría que fuese parto natural, pero no tendría problema en que fuese otra cesárea. Por lo dicho, porque se me dio muy bien. Es verdad que yo en casa tenía a mi chico que me apoyó un montón y teníamos los dos las cosas tan claras que sabíamos lo que queríamos. Entonces no fue algo traumático. Porque yo he visto a mamás que han pasado por cesáreas y eso es algo muy traumático. Pero no es como la lactancia, no tiene por qué doler, tiene por qué doler. Es que al final cada persona es un mundo, a cada uno le pasa una cosa distinta. Ahora el miedo real ahora es pues lo que tenemos encima, el llegar y decir, estaré sola, podrá entrar mi pareja, que la otra vez no pudo entrar. Es más ese miedo que el parto en sí. A mí me decían con Marco, me decían, ¿no tienes miedo al parto, a los dolores? Y decía, digo, no, ¿por qué? Todas las mujeres han parido, ninguna se ha quedado ahí con el niño dentro. No he visto a ningún niño dentro hasta los 10 años. Entonces, salir tiene que salir. Un poco burro, pero decirlo así, pero es que...
No, pero sí, eso también lo dicen, ¿eh? Cuando se retrasan y tal, que dices, oye... De verdad, que no se quedan dentro, que aquí está...
Al final sale.
Pues a ver qué pasa, porque lo esperas para dentro de un par de meses, ¿no? Y
Para diciembre.
Eso, voy con los tiempos cambiados. Pero bueno, ahí estaremos al tanto. ¿Qué le dirías tú a una mamá ahora mismo que quisiera empezar a venir a las reuniones o alguna mamá que ya esté viniendo y que le suene todo esto de las vocales y tal, que hablas de ese subidón que te da?
Que venga a las reuniones y que aporte todo lo que pueda y que hable todo lo que pueda. Y que, hombre, es verdad que ahora son online y es más complicado porque se pierde mucho, porque ahora tenemos un foro limitado y normalmente en las reuniones presenciales no hay prescripción porque podemos ir 20, podemos ir 5, podemos ir 30, no tengo... Pero aquí es verdad que como tenemos que hablar todas y son 2 horas que intentamos hacerlas, es más difícil. Pero vamos, que vengan, si están bien, si están mal, y que digan lo que sienten, tanto si están bien como si están mal. Que ven a otra mamá estamos nosotras hablando y ven que le pueden corregir algo, que lo digan. O sea, nosotras somos la vocal, somos la moderadora, pero no sabemos todo. A lo mejor entras tú y ves algo que yo no tengo. El otro día, por ejemplo, yo tuve la reunión y estaba Raquel de Santiago hizo conmigo y hablábamos las dos. No tenemos por qué tapar ninguna a ninguna otra persona.
Ahora estamos haciendo las reuniones virtuales, ¿no?
Sí.
Que dice que entró Raquel de Santiago Izaraiche y tú del Carmen. Las estamos haciendo online por el tema de coronavirus dichoso, que no sé si habéis escuchado hablar algo de que hay un virus por ahí. Y bueno, las vamos a seguir haciendo virtuales de momento.
De momento.
Pero bueno, ahí sí. Se pueden sacar la teta igualmente por la cámara, ¿no? No pasa nada.
Claro, claro, no pasa nada. Bueno, de hecho, estuvimos pensando en hacer una tetada y todo, pero lo que pasa es que era un poco heavy de más. Ahí todas en la pantalla.
Todas con las tetas. Eso, algún pantallazo gracioso puede dar de sí. Y precisamente en relación con eso, claro, ahora mismo nos encontramos, y te lo pregunto porque tú estás ahí en la pomada, para que nos escuchen también nuestras y nuestros queridos oyentes. Claro, normalmente en esta época, aunque esto no sea de ti, pero vamos, yo me aprovecho y te pregunto, en esta época solemos hacer en octubre la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Y claro, se hace en agosto en todo el mundo, menos en Europa o en España, que se hace la primera semana de octubre, que es la semana 40 del año, que se hace porque es lo que dura más o menos un embarazo. Y bueno, en Murcia concretamente, en agosto no podían estar aquí dando teta ni las lagartijas, que no son mamíferos y aunque quisieran no podrían del calor. Entonces, claro, normalmente hacíamos un montón de actividades durante varios años, pues que si hay una entrevista, una charla con no sé quién, que si hay una tetada, que si hay una caminata, manifestación hacia no sé dónde, un taller de porteo. Y ahora este año, ¿qué estáis preparando? ¿Qué se pueda contar?
Pues este ya se puede ver, de hecho, en el blog, ¿vale? Lo hemos publicado hoy. Y ahora mismo exactamente no sé lo que hay. Sí que hay de alimentación complementaria, de primeros auxilios, ahora mismo que recuerde así, pero hay por lo menos 6 o 7 charlas bastante interesantes.
Pues lo vamos a poner el enlace, pero aquí tenemos una charla de alimentación, bueno, digo charla, taller, ¿vale? En este caso te diría que es conferencia, porque es que lo da Gloria Colli, que es maravillosa. El domingo 4, alimentación complementaria, guiada por el bebé, que sería el Baby Led Weaning. El 7, primeros auxilios en la infancia. Hombre, con José Ramón Fernández. A José Ra también lo vamos a etiquetar porque eso, ya nos ha ayudado, ya nos tuitea y somos fan de él y ojalá que él de nosotros, que el tema de la teta nos tiene ahí convencidas.
Gloria Colli, estuvimos con ella, que queríamos hacer un taller justo antes de la pandemia y fue cuando la tuvimos que cancelar, la tuvimos hasta
claro,
el último momento.
De hecho la anunciamos en la reunión, en el podcast.
Sí, estaba anunciada ya por todos lados, de hecho es que venía, pero claro, con esto del virus.
Además, fue cuando se limitó la movilidad y ella desde fuera sí. no podía venir. Pues ahora por fin viene. Luego vamos a tener también una charla de lactancia materna y bebés de alta demanda con Mónica San Martín. Un taller de suelo pélvico y gimnasia abdominal hipopresiva el sábado 10. Y el sábado 17 una charla con un título curioso que se llama Lo que le sucede a las madres cuando se convierten en madres, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué solemos experimentar? Y daremos ideas para cuidar nuestra salud mental y emocional. Madre mía, ya pueden darnos ideas a veces.
Que nos la da Noelia también, que es otra compañera.
Sí, Noelia González. Y bueno, lo que voy a hacer es poner, porque he dicho unos sí, otros no, pero bueno, lo que vamos a hacer es poner el enlace en el blog, ¿vale? Porque hay aquí muchas charlas. Está muy bien que precisamente ahora la fastidio de esto es que no nos podemos ver. El fastidio de esto es que ha dado lugar a muchos, llámalo Zoom, llámalo Webex, llámalo Meet, llámalo lo que sea, que es un follón, ¿no? De estar ahí todo el día delante del ordenador y sentados y tal, pero también ha facilitado charlas que de otra manera pues a lo mejor habría costado más organizar en cuanto a, pues yo qué sé, que venga no sé quién de fuera. Claro, las madres con los niños, entonces ¿qué hago con el niño? No, pues aquí encima lo vemos y tal. Entonces me parece fantástico. Yo me voy a apuntar en el calendario todas y aparte lo vamos a poner en el blog. para que en el blog, en la entrada del programa, el capítulo, para que la gente los siga. Pues vamos a estar al tanto. ¿Tú en eso vas a tener ahí un último trimestre entretenido?
Yo cuando Marcos hicieron también, fue también una gran semana mundial de la lactancia, y la verdad es que aquí hicieron, es que se juntó, ese justo el año que nació Marcos, se juntó la de lactando, bueno, y luego que pusieron unas carpas en Santo Domingo, que hacían muchas cosas, y fue como un pliegue ahí de los dos. Lo recuerdo, es que lo recuerdo tan bonito, recuerdo ver tantas cosas a la vez que dices, me saturo, no me saturo.
Pero eso fue el año que coincidió el día de familiares del cáncer de mama, algo así, que pusieron ahí un montón de actividades.
Es que sí, coincidieron, además, de hecho, a mí me sacaron hasta sangre. Me tomaron la atención, o sea, un montón de cosas. Es que ese año fue brutal. Que dije, jolín, si esto es todos los años así, qué organización.
Jolas de lactando, qué poderío.
Pero no, la verdad que no era solo lactando, había muchas cosas, pero me gustó mucho. Y este año pues se ha intentado hacer, es verdad que muchas cosas, al no tener sitios físicos es más complicado hacer otras cosas. Pero en principio han salido bastante talleres.
Va a ser una semana mundial o jornada mundial muy chula, ¿no? Pero tenemos que retomarla, habrá que retomar la tetada más adelante. Yo ya no sé si el mío echará a correr el año que viene o qué hará, pero es verdad que hay un aspecto muy chulo, es cuando estamos todas ahí, siempre se acerca alguna señora, muy bien, porque en mi tiempo yo di teta hasta no sé qué edad. U otra, nada, porque en mi tiempo no se podía ir a un tal, y ahora muy bien, ¿qué hacéis? Que lo criáis bien, hermoso, y qué tal. Y da mucho gusto reivindicar y visibilizar. Pero bueno, en carne y corazón, yo creo que tendremos que acostarnos en algún momento. Me lo estoy pasando teta contigo, literalmente, pero quiero que cierres el capítulo.
Pues nada, que os contaré cómo me ha ido todo. Espero que haya ido bien, y nada, pues esperamos poder apoyar a muchas mamás más. Bueno, yo espero poder apoyar a todas las que vengan, y como les digo a ellas, igual que yo te apoyo a ti, no dudes en apoyar a otra mamá. Si la ves con un problema, yo algunas veces veo a mamás en el parque y dices, ¿me acerco o no me acerco? La ves ahí un poco, pero no, al final te acercas, y es verdad que entablas conversación y al final creas amistad, así a lo loco. Ya te digo, como no soy de aquí, es como que parece que dices, ¿qué necesito, no?
hay que hacer tribu muchas veces, que ahora lo tenemos más fácil, hay más blogs, más foros y todo, pero sigue haciendo falta esa tribu cercana.
Claro, porque es verdad que este internet que ayuda muchísimo, pero el tú a tú, el cara a cara, yo creo que ayuda mucho más. El abrazo ese que no nos podemos dar ahora, pero el contacto físico este de decir, estoy aquí y ahora en este momento es cuando te necesito, no necesito que me mires mal. También es verdad, que también lo digo muchas veces, no porque desteta, también puedes estar dando biberón y venir a nuestras reuniones. Y es que eres una mamá, o no sé, que madres somos todas, no criticamos a nadie. De hecho, hay mucha gente que sabe que estoy lactando y no tiene pensada al pecho, y es como que me evitan. Dicen, no, es que, no, a ver, no, vas a ser mamá. Me da igual, si necesitas mi apoyo, lo vas a tener, dando una cosa que dando otra. Tú vas a hacer lo mejor que sepas, ¿qué quieres para tu hijo? Lo mejor. Yo para mi hijo quiero lo mejor. Yo para mí pienso que ha sido darle el pecho. A lo mejor en otro momento hubiese pensado que hubiese sido darle el biberón, pero es que me da igual. Yo lo he hecho lo mejor que he podido. Y si viene alguien y te dice lo contrario, que te entre por un oído y te salga por el otro. Porque tu familia eres tú, tu pareja y tus hijos. Ya está. El que venga de fuera, los opiniólogos que opinen todo lo que quieran, coge lo bueno de cada uno y lo demás lo suelta.
Pues eso es un mensaje maravilloso, y con ese nos vamos a quedar. Te vamos a desear una hora buena. A mí no me gusta desear horas cortas, me gusta desear horas buenas. Te vamos a desear que si tiene que ser cesárea, que sea cesárea, pero si no tiene que ser cesárea, que sea parto y que sea un parto normal. Ni pensar en si es medicalizado, si es en casa, no, un parto normal, como el que César y tú elijáis. Él a su manera y tú a la tuya. Y te vamos a desear, yo digo una hora buena, porque muchas veces, bueno, puede ser una hora un poco más larga, que seguramente picará más, pero que sea buena. que sea buena, que tu cuerpo sabe hacer, que estamos diseñadas para parir, salvo que se nos pongan de nalgas, ¿no? Y bueno, que lo vas a hacer fenomenal. Y nosotras te vamos a seguir viendo, pero para nuestras oyentes, pues vamos a desearles esa hora buena en carne y nos tendrá que contar. Y con esto lo que vamos a hacer es darte, además, infinitas gracias por estar en este episodio con nosotras. Es maravilloso que te abras a todas y te conozcamos en carne.
Muchas gracias.
Y bueno, pues con esto vamos a despedirnos. Hemos llegado al final del podcast de hoy. Os damos también a vosotras las gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad. No diréis que nos hemos dejado una joya de episodio con Encarni. Y esperamos vuestros comentarios, vuestro feedback, vuestras sugerencias. Ya tenemos la programación, pero estamos abiertas a cualquier tipo de cambio de algún tema que os interese en lactando.org o en emilcar.fm/lactando, que es la red de podcast a la que pertenecemos. Nos despedimos ahora sí. Hasta el próximo programa. Y como siempre, esta vez en carne y yo, os deseamos mucho amor y mucha teta.